Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IEC, y el responsable de traerte como todas las semanas un nuevo podcast donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y demás. Así que gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast donde hoy voy a estar hablando sobre opciones financieras, un instrumento que quizás no conozca mucho o no se hable mucho generalmente en Spotify, en YouTube y demás, pero que es un instrumento que nos puede llegar a servir muchísimo cuando nosotros queremos ver posibilidades, de cobertura de nuestra cartera de acciones. Así que si te interesa este tema, no te vayas, quédate, seguí este podcast, obviamente. No te lo puedes perder, también en Instagram y YouTube, donde también vas a poder ver fragmentos o escuchar también este podcast en YouTube. Así que, síguenos en todas las redes. Antes de eso, gente, vamos a pasar, como siempre, a hacer un breve análisis de lo que es el mercado de acciones para ver qué es lo que estuvo pasando. Si nosotros miramos lo que es el mercado local, accionario local, podemos encontrarnos de que desde el último máximo que nosotros hicimos en pesos, que fue aproximadamente en los 133.000 puntos del índice, vamos a hacerlo exacto, 133.000, nosotros tuvimos una baja que fue del 25% aproximadamente, y las últimas dos jornadas tuvimos una suba del índice Merval. En esta oportunidad pasó algo que no venía pasando hacía mucho tiempo, que fue que rompió el último swing low que tenemos, que se había el 12 de enero. Esto quiere decir que nosotros ya nos podemos poner bajistas y que el Merval va a empezar a caer. No quiere decir eso, pero sí es una primera, podríamos decir, una primera red flag, una llamada de atención sobre lo que está ocurriendo en el Merval, que por primera vez rompe el último swing low que había provocado el máximo anterior. Ahora, distinto sería si rompe el mínimo generado el 27 de diciembre, que ahí sí podríamos llegar a esperar de que esto comience una tendencia bajista, por lo menos de corto plazo. Pero de momento el Merval sigue estando alcista. El tema es, como siempre, que los mercados se van moviendo en forma de ABC, siendo un impulso, un retroceso y otro impulso. Es decir, ABC, ¿no? Impulso, retroceso, impulso. Perfecto. Esto en algún momento, esta estructura, en algún momento se rompe y ese impulso último puede transformarse ahora en un impulso bajista, tener un retroceso alcista y un nuevo impulso bajista. Esto se da constantemente en el mercado. Y si nosotros miramos el mercado argentino, vamos a ver cómo está formando cada vez impulsos, retrocesos con impulsos más altos. Es decir, el máximo nuevo es superior al máximo viejo. Y esto ahora se está rompiendo por primera vez después de muchísimos meses. No es para alarmarse demasiado, pero por lo menos es para ponerle el ojo al mercado accionario local y decir, che, pasó esto que no venía pasando hace mucho tiempo. Bien, por el lado de Bitcoin lo tenemos en $62.800 en este momento, siendo nada, o sea, estamos a un pelín nada más de estar en los máximos históricos. Fíjense que llegó a un order block diario muy importante, que básicamente fue el último order block generado antes de la caída y que se comió todo este imbalance anterior, ¿sí? O sea, estamos en un momento en el cual podríamos o bien romper con fuerza al alza el máximo anterior, ¿sí? Y pasar directamente a los $69.000, o bien tener algún tipo de retroceso previo para luego ir a buscar nuevos horizontes alcistas. La realidad es que Bitcoin está totalmente alcista, eso no hace falta ni siquiera aclararlo. Pero es muy interesante cómo, después de haber tomado la liquidez que está acá marcada y que lo había mencionado en los podcasts anteriores, hizo un movimiento alcista muy fuerte y tuvimos una ganancia hasta el día de hoy del 56%. O sea, es una ganancia muy buena en dólares, teniendo en cuenta que esto se genera desde el 25 de enero hasta el día de hoy. Estamos hablando de un mes y monedas. Una ganancia del 56% en dólares es realmente una bestialidad. ¿Okay? Y por el lado del Standard & Poor's, es decir, de Estados Unidos, tenemos al índice totalmente alcista. Estamos en máximos históricos, no hay demasiado que analizar. Todavía sigue con un movimiento muy, muy vertical. Cosa que a mí generalmente no me agrada. Pero bueno, acá no tengo que ponerme demasiado quisquilloso. La realidad es que está haciendo un muy lindo movimiento el mercado. Por lo tanto, aquellos que estén invirtiendo en lo que son acciones norteamericanas, tenemos el agrado de tener nuestra cartera en dólares con muy lindas e interesantes subas. Obviamente que hay casos como por ejemplo Apple, que viene cayendo últimamente, está en una zona en la cual puede tranquilamente rebotar con fuerza. Veremos si esto se produce, y si no, veremos un movimiento bajista un poco más prolongado. Pero si nosotros miramos en su mayoría, estamos teniendo movimientos alcistas muy interesantes en lo que es la bolsa norteamericana. Bien. Dicho todo esto, pasemos entonces ahora sí al tema que nos compete en el día de hoy, que son el tema de las opciones financieras. Vamos a meternos ya de lleno a esto, no vamos a hacer demasiado preámbulo, porque es un tema que muchos de ustedes me han consultado, no solo las opciones en sí, sino el tema de las acciones locales. ¿Qué pasa con las acciones locales? A raíz de los últimos acontecimientos políticos que tuvimos acá en Argentina, hemos visto cómo las acciones locales, que venían de un rally alcista muy importante, han retrocedido. Ya vimos menos de un 30% en pesos en las últimas semanas. Lo cual a priori no debería perturbarnos mucho, pero como entiendo que hay muchas personas que recién están empezando a invertir y que recién se están metiendo en el mercado accionario, puede ser que no tengan experiencias previas. Y entonces, claro, aquella persona que entró al mercado local, imagínense, el que entró al mercado accionario, que me está escuchando ahora, y que entró en el 2023, o que entró en el 2022, y vas viendo una suba constante, te encontrás con una baja del 30% en las últimas semanas, que encima fue, digamos, una baja en la cual fue bastante pronunciada en términos de varios días seguidos de caída de la bolsa. Y sí, entiendo que te puedas llegar a asustar, entiendo que no estés acostumbrado, pero es la realidad del mercado de renta variable. Los mercados de renta variable tienen estas oscilaciones. Suben, bajan constantemente. A veces suben un montón, como fue en estos últimos años. A veces bajan un montón, como fue por ejemplo en el 2018, 2019. Y así constantemente. El tema es que nosotros tenemos que saber y interiorizar de que cuando nos metemos en el mercado de renta variable, indiscutiblemente vamos a tener este tipo de momentos en los cuales nosotros vemos nuestra cartera que va cayendo constantemente. Ahora, nosotros ante eso tenemos distintas opciones para poder cubrirnos de ese tipo de movimientos bajistas. ¿Cuál es? Bueno, en lo que es el mercado de renta variable local, acciones, Banco Galicia, Banco Francés, YPF, bueno, no sé, todas las acciones que están dentro del mural del panel líder, ¿bien? Bueno, quizás todas no, pero la gran mayoría tienen un instrumento también que se llama opciones financieras. Las opciones financieras, creo que hay un capítulo donde hablo de opciones financieras dentro del podcast, pero las opciones financieras básicamente son un contrato derivado. ¿Qué es un contrato derivado? Bueno, como la palabra lo indica, deriva de su precio de otra cosa. En este caso, un activo subyacente que son las acciones. Las opciones financieras básicamente son un contrato en el cual una persona puede, por ejemplo, comprar la opción de compra, aunque sea en el medio de rebuscado, compra la opción de comprar algo a futuro, a una fecha futura. Por esa fecha futura, en la que puede comprar algo en un precio determinado, tiene que pagar una prima. Bien, vamos a poner un ejemplo súper, súper básico y que siempre utilizo para que se entienda bien esto. Supongamos que yo el día de mañana me quiero comprar un auto 0 kilómetro. O mejor dicho, el día de mañana no. Supongo que yo mañana me quiero comprar un auto 0 kilómetro, que vale 20 millones de pesos. Bien, yo hoy no tengo 20 millones de pesos, pero lo que quiero hacer es congelar ese precio para poder comprarlo cuando yo tenga la plata para poder hacerlo. ¿Bien? Entonces supongamos que yo voy a la concesionaria y le digo al vendedor, le digo, che, escúchame, yo me quiero comprar ese auto que vale 20 palos, yo hoy no tengo los 20 palos, pero los voy a tener dentro de 3 meses. Si vos me congelás el precio, olvídense de la inflación, sígame con el ejemplo, ¿sí? Si vos me congelás el precio, ¿sí? Yo dentro de 3 meses voy y te compro el auto por 20 millones de pesos. El vendedor, obviamente, que no es idiota, te dice, bueno, yo para congelarte el precio y mantenértelo durante 3 meses, te tengo que cobrar algo, ¿sí? Para cubrirme yo de ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el día de mañana, dentro de 3 meses, el auto valga muchísimo más y el vendedor pierde plata. Entonces, ¿qué pasa? El tipo, yo que quiero comprar ese auto, le digo, listo, perfecto, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer un contrato en el cual te pago una prima, te pongo hoy 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y dentro de 3 meses te compro el auto a esos 20 millones de pesos. O sea, yo lo que estoy haciendo es comprar, ¿sí? Mediante ese contrato, la opción de comprar ese auto dentro de 3 meses a 20 palos. Supongamos que llegan, hay 3 escenarios posibles dentro de 3 meses. Que el auto siga valiendo 20 palos, que el auto valga menos de 20 palos o que el auto valga más de 20 palos. En el caso de que el auto valga más, supongamos que pasan los 3 meses y vale 23 millones de pesos, ¿sí? A mí me conviene comprarlo con esa opción de compra que yo hice con el vendedor. ¿Por qué? Y porque yo la tasa que pagué fue de 1 millón, yo voy a comprar el auto a 20 millones, me suma 21, está 23, me ahorré 2 millones de pesos. ¿Bien? Supongamos que el auto vale 19 millones porque pasó algo en Argentina y los precios bajaron estos próximos 3 meses. Cuando llega el momento de comprar el auto, ¿a mí me conviene comprarlo a 20 millones? No, pues estaría pagando 20 millones del contrato más uno que ya pagué de la prima, 21, vale 19, no tiene sentido. Por lo cual, ¿qué pasaría en ese caso? Si yo quisiera seguir comprando el auto, no utilizaría mi opción de compra a 20 millones, sino que directamente voy y lo compro a 19. ¿Bien? En ese caso pagaría 19 más el millón que pagué de la prima, me queda en 20. Fantástico. El vendedor, por otro lado, si el auto termina saliendo menos plata, ¿sí? Supongamos sale 19 millones o 20 millones, termina ganando porque se ganó el millón de la prima que se pagó cuando se gestionó el contrato. Así funcionan las opciones financieras. Bien, eso es un ejemplo para que básicamente lo entiendan. En vez de un auto son acciones. Yo puedo comprar hoy la opción de compra, que se llaman call, la opción de compra de Banco Galicia para poder comprar dentro de 3 meses la acción a X precio. Yo por eso pago una prima. Si llegado ese tiempo la acción vale muchísimo más, yo puedo utilizar mi opción de compra, comprarla más barato y listo. ¿Sí? Me hago de una ganancia. Después salgo al mercado, la vendo más caro y me hago una ganancia. Bien, yo sé que es un medio complejo. Lo es un tema muy complejo el tema de las opciones financieras, no les voy a mentir. Pero se puede aprender, se puede estudiar, se puede practicar, no hay ningún tipo de problema. Ahora, ¿por qué yo les traigo este tema difícil, si se quiere, a priori, al podcast? Porque las opciones financieras, como yo se los estoy nombrando, existen la posibilidad de armar estrategias en conjunto con las acciones para cubrirnos de la baja del mercado. Muchas personas me preguntan, Gonza, ¿es buen momento para vender las acciones que tengo o las aguanto? ¿Seguirán cayendo o subirán? Y entonces ahí pasa un problema muy normal dentro de lo que son las inversiones de bolsa. Si vos sos una persona que se armó de su cartera de acciones locales y se compró Banco Galicia, se compró YPF, se compró Pampa, se compró Transener y alguna que otra más, porque le encantan esas empresas, porque los fundamentals y porque no sé cuántas más cosas. Bien. Las compró. Fantástico. Ahora no las quiere vender porque no necesita la plata hoy de esas acciones. No la necesita. Su planificación es a largo plazo. ¿Ok? Y la realidad es que no sabe cuándo. Si es no tiene un conocimiento, por ejemplo, análisis técnico para saber si es un buen momento, mal momento de compra, de venta, lo que fuere. Lo que sabe es que las quiere seguir manteniendo, pero también obviamente que no quiere comerse una baja que está viendo que en el mercado sucede y que puede llegar a prolongarse. Lo cual es totalmente lógico. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona ante la posibilidad de una eventual baja, que no se sabe cuándo se va a dar, pero se sabe que, no es que se sabe, pero ya se va palpando de que puede llegar a darse una baja o que se está dando una baja en el mercado, pero que no se sabe ni cuál va a ser su magnitud, ni tampoco cuánto puede llegar a durar? Pero lo que sí sabemos es que nosotros no queremos que nuestras acciones sufran esa baja. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, suponiendo que el mercado estimamos se mantenga lateral o con una baja moderada, podemos utilizar las opciones financieras llamadas call para hacer lo que se llama un lanzamiento cubierto. Que esto es vender opciones financieras, supongamos de Banco Galicia. A su vez, yo ya tengo acciones en mi cuenta de Banco Galicia. Y lo que estoy haciendo es, tengo mis acciones de Banco Galicia, supongamos que sea a 100 mil pesos, ¿sí? El total de la cantidad de acciones que yo tengo. Entonces, yo puedo lanzar, puedo vender opciones call, ¿sí? Por ese lanzamiento, esa venta, yo voy a estar cobrando una prima. Y si el precio de Banco Galicia al vencimiento de las opciones no sube descontroladamente, se mantiene más o menos en el mismo rango o baja hasta cierto punto, yo puedo o ganar plata o no perder. Y si baja más de ese cierto punto que plantea la estrategia, puedo perder menos, ¿sí? Muchísimo menos de lo que perdería si yo no hiciera la estrategia. Si yo, por ejemplo, creo que el mercado se va a desplomar, pero no quiero vender mis acciones, porque también, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Suponete que vos tenés, no sé, 25 palos o más. No sé, suponete que vos tenés 100 millones de pesos en acciones de Banco Galicia. Pues sos un loco que viene comprando acciones de Banco Galicia durante años. Y tiene 100 millones. Pues imagínate, una persona que tiene 100 millones no puede salir, y le cobran comisiones en el broker, no puede salir a vender los 100 millones que tiene en Banco Galicia. Y al otro día, si se arrepiente, vuelve a entrar y después vuelve a salir y vuelve a entrar, lo van a. O sea, la cantidad de plata que va a perder en comisiones es fenomenal. Entonces, ¿qué puedes hacer si vos crees que el mercado, o que Banco Galicia en ese caso, se va a derrumbar? Puedes armar una estrategia llamada Protected Put, en la cual vos vas a estar teniendo tus acciones y también vas a estar teniendo put de Galicia. Que si Galicia se termina desplomando, vos vas a terminar cubriéndote de esa caída. Bien. Esto que yo le estoy mencionando, que ustedes están escuchando ahora quizás en Spotify o que quizás lo están viendo en YouTube y me estarán diciendo, Gonza, no entiendo absolutamente nada. La idea del podcast no es explicarles una estrategia compleja, porque son complejas, de aprender. No tanto así de llevarlo a la práctica. De llevarlo a la práctica es bastante más sencillo. Pero de entender la lógica, cómo funciona y poder estimar y calcular con exactitud cuál va a ser el punto en el cual yo puedo cubrirme de una eventual baja o puedo empezar a perder si baja más de lo que yo estimé, se tiene que usar una planilla de Excel y demás. Entonces, la idea no es que ustedes entiendan ahora o que ya salgan después de este podcast y se armen un Protected Put o se armen un lanzamiento cubierto, sino es que sepan que existe una variante para poder cubrirnos de una baja en el mercado. O por ejemplo, nosotros creemos que el mercado no va a bajar, pero que va a lateralizar porque, no sé, ¿por qué X motivo ustedes consideran que el mercado puede llegar a lateralizar? Bueno, en esa lateralización en la cual nosotros no vamos a estar ganando nada, sino que va a estar prácticamente inmóvil nuestra cartera, también podemos generar estrategias de inversión con las opciones financieras que nos cubran o que nos den una ganancia ante esa lateralización de mercado. Yo esto es algo que lo he utilizado muchísimo, que en este momento no lo estoy poniendo en práctica porque no estoy teniendo acciones locales. Pero que en muchos momentos, sobre todo con Banco Galicia, porque es la empresa que más liquidez tiene en sus opciones financieras, he armado infinidad de veces este tipo de estrategias para eventuales bajas que podría llegar a subir la empresa, o posibles lateralizaciones, o también posibles subas de la empresa. Porque después está la versión especulativa de las opciones financieras, que ahí ya no la recomiendo tanto, porque se pueden llegar a dar palos muy bravos. Pueden llegar hasta a fundir la cuenta. ¿Bien? Se lo dice alguien que se ha dado muchísimos palos tratando de armar estrategias especulativas con opciones financieras. Pero sacando ese lado, la opción de protección es realmente muy, muy interesante y muy buena, porque nosotros nos ahorramos el hecho de tener que estar vendiendo todo en nuestra cartera porque el mercado se puede ya desplomar y ahorrarnos un montón de plata en comisiones. Nos ahorramos un montón también el hecho de tratar de predecir cada movimiento del mercado o hasta cuándo puede llegar a el mercado a caer. Nosotros podemos armar la estrategia y decimos, che, si cae hasta este punto, yo estoy cubierto. Si cae más de este punto, quizás se empiece a perder un poco. Entonces, no estamos constantemente rompiéndonos la cabeza si va a subir más, si va a subir menos. Obviamente, si nosotros armamos una estrategia de protección ante una baja y el mercado al final no termina bajando, termina subiendo, despegando fuertemente, y nosotros mantenemos la estrategia, nos estamos perdiendo esa suba. Pero rápidamente lo que tienen algunas de las opciones financieras es que si vos querés desarmar la estrategia, porque se te dio esta situación de que en vez de caer subió, vos podés desarmarlo rápidamente. Las opciones financieras, obviamente la comisión va a ser muchísimo más baja, por lo tanto el desarme no te va a ser tan costoso. Es, les diría que casi infinitas las posibilidades que ustedes tienen para armar estrategias con este tipo de instrumentos. Hay que hacer un paréntesis muy grande y entender y decirles que son sumamente arriesgadas y que son muy difíciles de entender en una primera instancia. Cuando vas estudiando un poco más y cuando le vas metiendo un poquito más de entusiasmo a la cosa, se esclarifica bastante todo. Bien, pero a priori, entender cómo funciona, que el call, que el put, que lanzás, que no sé qué, cuál es el riesgo, es medio confuso, es medio complejo. No les voy a mentir, pero realmente cuando ustedes empiezan a entender y lo ponen a la práctica, siempre, como siempre digo, pónganlo a la práctica de forma paulatina, con poca plata, para entender cómo funciona todo esto, realmente pueden llegar a tener muy buenos resultados. Dentro de la academia tienen dos cursos de opciones financieras. Bien, no es que yo quiera acá venir a venderme ni nada por el estilo, pero es la realidad. Hay dos cursos de opciones financieras dentro de la academia donde explico al detalle cada una de estas cosas y donde hay ejemplos de la vida real de todo esto, de cómo se arman estas estrategias y cómo funcionan. ¿Ok? Y aparte que después en el grupo pueden despejar cualquier tipo de duda acerca de este tema. Pero son temas complejos, por lo cual, si en algún momento están interesados, vayan, lean, fíjense, estudien un montón antes de meter la plata en este tipo de instrumentos, pero quiero que los conozcan, porque existen y están buenos. ¿Hay que tenerles miedo? No, hay que tenerles respeto, nada más. No hay que ser un loco que va y se lanza en descubierto con las opciones, no. Hay que ir de forma pausada, tranquila, aprender cómo funcionan, como cualquier otra cosa, saber los riesgos implícitos que tienen este tipo de instrumentos, que son un montón, pero que existen y están buenos y los sabemos aprovechar. Bien, gente querida, espero que tengan un lindo fin de semana. Nos vamos a estar viendo la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.